Nos vamos a encontrar como cada semana con nuestra licenciada en psicología, Silvia Vajnenko. Dani te saluda, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Dani, buenos días.
Bien, acá listos para
Buenos
escucharte.
días a todos. Bueno, llegué justo al final de
Sí.
lo que estabas comentando, de un crimen y de cierta conducta, pero lo escuché muy muy al final. Y bueno, mirá qué casualidad, porque en realidad se relaciona un poco con lo que les voy a contar hoy, acerca de las relaciones, ¿no? De las relaciones sociales, de las relaciones que tenemos entre las personas. Yo lo uní a felicidad, porque entre tanto malestar nos olvidamos a veces, algunos, no todos, nos olvidamos la importancia, así como la, que está dentro de la salud mental, la importancia de las relaciones humanas, de la amistad, de las relaciones de familia, interpersonal, ¿no? De las buenas relaciones. Y cómo se construye todo esto. Y que, bueno, a pesar de la pandemia y de todo esto, bueno, uno tiene muchas maneras, ¿no? De comunicarse y de saber que el otro está ahí, pero según cómo uno lo vivió en la infancia o lo construyó, es como uno se va a relacionar o no se va a relacionar, ¿no? O se va a relacionar de diferentes maneras que no te hacen tan feliz. Sí está estudiado, investigado, que la buena relación con los otros nos hace más felices, ¿no? Porque como siempre estamos buscando los déficits o lo que nos falta, a veces nos olvidamos de poner en nuestro resumen, en nuestra cuenta, que la amistad o, como les decía, lo interpersonal nos hace más felices. Así de sencillo e importante, ¿no? Porque la felicidad tendría que estar puesta como un objetivo en primer lugar. Sin embargo, nos alimentamos a veces más de lo desgraciado, de lo mal que está todo. Ahora, se comprobó que podemos ser más felices. Vos decís, bueno, y está diciendo esto en este momento, que está todo mal, qué ingenua, ¿no? Que ¿dónde está? ¿Qué vive en un mundo de fantasías? Pero bueno, estas son las investigaciones y no se pueden dejar de lado, porque está demostrado que sí podés ser más feliz. Hay una película, pero hoy me excede porque es otra ronda. No sé si la vieron.
Sí, sí, yo la vi y la recomendé aquí. Sí, sí. La película danesa.
Bueno, que más allá del análisis del alcoholismo y de que era gente que estaba ya como aburrida, ¿no? En la mediana edad, yo lo que rescaté ese fue el valor del proyecto grupal que los volvió a la vida, ¿no? Más allá, bueno, de lo que pasó.
Más allá del resultado.
Sí, más allá de lo que pasó. Esto de que alguien estaba controlándolos, de que alguien se preocupaba, ¿no? De qué hacían, dónde estaban, de este proyecto de reunión que tenía, esto, ¿no? Esto me pareció muy cercano a lo que les quiero contar hoy. Un psicólogo, John Bowlby, estudió acerca de la inclinación que tenemos las personas a otras personas, que esto nace en la infancia. Él lo llamó teoría del apego. Y él habló de un apego seguro, de varios tipos de apego. El apego seguro es el que te genera que vos puedas relacionarte bien, pero vos sabés que además puede, estos tipos de apego, que en realidad son cuatro los que él estudió un apego ansioso, desorganizado, seguro o evitativo. Cuatro tipos de relacionarte con las personas que se da desde la infancia. ¿Por qué? Porque el seguro, el apego seguro es aquel apego donde una mamá o un papá está frente a la necesidad de su bebé, que lo escucha, que lo entiende, se llama sintonizar con el bebé, que piensa, qué le está pasando, tendrá frío, calor, que lo escucha, ¿no? Uh-huh. Más allá de que una mamá o un papá no va a acertar exactamente con esas necesidades. Pero cuando estas entonces hay ahí también un amor incondicional. Esto es parte del apego seguro, ¿no? Que ese bebé sabe que esos papás están. Y a medida que va creciendo, el amor es incondicional, que lo quieren por lo que él es, no tanto por lo que él hace, y esto entonces se mantiene de por vida, y esto se va a notar a futuro cuando haga una pareja o cuando tenga amistades, va a ser un chico o un adolescente más seguro, se va a relacionar mejor. Es muy largo el tema, lo quiero resumir, no sé si se entiende. Y los otros
ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Silvia?
Igual no te di tiempo a responder.
¿Qué pasa cuando se saltea esa etapa? Cuando esa infancia, claro, o esa primera infancia no fue así. ¿Qué hacer con las personas, claro, que arrancaron mal?
No es que se saltea, es otro tipo, se forma otro tipo de apego. Uh-huh. Porque un padre o una madre o el que cuida o el cuidador de este chico no lo escucha o no se da cuenta cuando se orinó, cuando le tiene que cambiar el pañal, cuando tiene hambre, o a veces lo acepta y a veces lo rechaza, o no soporta su llanto, y viste que hay gente que se desequilibra frente, uh-huh, al llanto del bebé, que no sabe qué hacer. Entonces, esos son los tipos de apego que el bebé aprende o que se forma entre los cuidadores y el bebé, y en adelante es probable que las relaciones humanas estén comprometidas en este sentido, de que el adolescente o el adulto no va a esperar que el otro lo entienda tanto. Va a haber cierta incapacidad en relacionarse con los demás, porque mi tema de hoy fundamentalmente es ese, es la relación con los demás, ¿no? Y que nos hace más felices cuando estamos bien. Cuando, por ejemplo, a veces los orientales hablan del apego-desapego, y hay que entenderlo así, que uno puede estar apegado y desapegado a la vez, o sea, que un amigo se puede alejar y acercar y uno no se siente abandonado. Hay otras personas que frente a esto, frente a un amigo que tiene otros intereses aparte de este amigo, siente un abandono. Es como, ¿sabes qué? Es como una herida. Se vuelven como locos. Sí, se sienten abandonados. Entonces, ¿qué es? Como que resignifican aquel abandono primario, el abandono del bebé, que lo sintieron.
¿Te puedo hacer una pregunta que en estos tiempos, sí, siempre es compleja? ¿Hay una diferencia entre géneros? Lo digo porque tengo una percepción, que puede ser mía solamente, que es que los hombres tenemos una forma de relacionarnos con nuestros amigos, con nuestros seres cercanos, distinta que las mujeres. O sea, los hombres no nos vemos durante 6 meses, y a los 6 meses y un día nos encontramos, y ninguno que yo conozca le dice al otro, che, ¿cómo puede ser que en 6 meses no me llamaste? No me dijiste, ya está, pasaron los 6 meses, comemos un asado, o jugamos un partido de fútbol, o miramos algo juntos en la tele y se terminó. Y creo que las chicas, y es una generalización complicada, ¿no?, pero tienen una relación como más exigente, más absorbente respecto de cómo se comportan sus amigos. Y por eso te preguntaba, ¿existe? Porque esto no tendría que ver con el apego inicial, sino con el género.
No, sí y no. Lo que vos estás diciendo sí existe, pero no tiene que ver con el apego. El apego puede afectar tanto a hombres o mujeres. La diferencia en cómo fueron tratados, en cómo fueron criados, influye en los, por lo menos por lo que sé, influye en los dos. Lo que pasa es que las mujeres y los hombres tenemos quizás diferentes maneras, y a veces eso yo lo veo, que además no lo pueden ustedes a veces poner en palabras. Lo dejan pasar, pero también es una apreciación que yo tengo. Quizás lo deja pasar porque no lo sabe poner en palabras o cree que no lo pueden poner en palabras. Porque a veces cuando a un hombre uno le dice, ¿y por qué no le preguntaste tal cosa?, te dicen, no, la verdad no me di cuenta, ¿no? ¿Por qué? O no le dijiste lo que estabas sintiendo. Sí, eso es una cuestión más de género, ¿eh? Uh-huh.
Que a lo mejor no es que nos importa menos, sino que no sabríamos cómo, claro, expresarlo, y pasó.
Sí, algo así.
Es interesante. Bueno, volvemos a los apegos.
Sí. Así que esto es muy importante. Va a marcar la vida tanto en la adolescencia como en la adultez. Y lo que les quería también comentar es que uno de estos, bueno, dice que en la infancia se necesita fuertemente la presencia de los cuidadores, del padre o de la madre, pero luego también es importante saber que uno tiene un amor incondicional, tanto en la adolescencia como siendo más adultos. esto sigue siendo importante. Por eso es importante entender cómo nos relacionamos con los otros, para sentir que esas relaciones nos pueden hacer felices, en lugar de sufrimiento, en lugar, viste, de esta gente que tiene una gran diferencia entre lo que esperaba y lo que encontró de la otra persona, viste, que dicen estoy decepcionado por una vez o por dos veces que el amigo hizo algo diferente o la pareja, ¿entendés? El otro no me da lo que yo necesito y el otro a veces no puede adivinar ni puede llenar los vacíos que el otro necesita. Entonces, por eso yo te estaba diciendo antes que hay que practicar esto del apego-desapego. Sí, estoy cerca y hay momentos en que no, pero eso no me hace que no lo voy a ver nunca más. No hace que la otra persona no me va a querer más. Esto sería transitar por un apego-desapego. Y te digo que da resultado, porque uno se alivia, uno se enoja menos, y cuando uno se enoja más, el otro también se aleja. A la gente esto no le gusta. Y después, digamos, volviendo a lo que es maternidad o paternidad, la vida es aceptar. Ya cuando este niño es adulto y recibió esos cuidados, de su mamá, de su papá o de sus cuidadores, entonces le puede cambiar el rol, esto, puede ser papá o mamá, así que hay gente que no puede ser papá o mamá, no puede ahijar, no puede maternar o paternar, no se pone en el lugar que es el cuidador y que ese bebé depende exclusivamente, ¿entendés?, de ellos, viste que hay gente que esto no le sale. Entonces es esto, es poder repetir después en alguien que va a necesitar de nosotros lo que nosotros sabemos hacer, que es cuidar al otro, escucharlo.
Ahora esto, Silvia, me quiero quedar ahí en la primera infancia esta, porque siempre hay un momento, más en estos tiempos donde en general las madres trabajan y si bien tienen una licencia, en algún momento tienen que volver a trabajar. Digo, alguna madre podría decir, y claro, yo vuelvo a trabajar y mi hijo o mi hija va a sentir que yo ya no lo cuido, que ya no le doy la importancia, que no estoy allí para él, y entonces lo estoy marcando para su adolescencia y para su adultez. ¿Hay algo de eso? ¿O ese es el tránsito tema, normal?
Sí, no, mira, es un tema delicado, un tema, es un dilema, pero no. No se le hace un daño porque después es una mamá o papá presente. Porque yo estoy hablando de incondicionalidad, ahí está. Uh-huh. Esto es lo que va a diferenciar, que no va a tener grandes problemas. Este chico sí, y solo sí, recibió la sensación de incondicionalidad. Que mi mamá me quiere incondicionalmente, se va, pero vuelve, y me quiere. Eso, y eso se transmite. Sí, es otro tema aparte, cómo se deja un bebé tantas horas y es realmente el dilema de las mamás, ¿no? Sobre todo.
Y el rol del otro, del cuidador que no es la madre, ¿no? Que puede ser una abuela, que puede ser alguien que trabaja en la casa o puede ser una maestra o una maestra jardinera. Digo, seguramente hay como reemplazos de esa relación.
Sí, claro. Hay horarios donde los va a cuidar otra persona, pero después el bebé o la criatura que esa mamá o papá vuelven y tienen en quién respaldarse. Uh-huh. Después también hubo estudios que son los que dieron por consecuencia el concepto de resiliencia, que yo esto ya les hablé, pero que es interesante porque si uno dice, bueno, entonces de una buena familia salen buenos chicos y de una familia que no funciona bien salen malos. Bueno, esto se estudió. Y se vio que en algunos casos no era así, que de familias disfuncionales salieron chicos y gente exitosa. ¿Por qué? Porque hubo otros factores que los ayudaron. O un maestro puede ser, una figura de la música, no sé, si el chico fue a aprender algo, ¿entendés? No es tampoco que porque la familia es disfuncional, bueno, ya está predeterminado que así va a ser. Hay muchas variantes, muchas. Y después, otra cosa interesante que nosotros solemos analizar, mirá vos, es el coeficiente de inhabilidad social. Ahí se manifiestan varios de los problemas por los cuales una persona no es feliz teniendo relaciones sociales, ¿no? Entonces, las personas que hay estudios que se les hace, ciertos test que evalúan el coeficiente de habilidad social y se le llama índice de inhabilidad social. Entonces, cuando ese índice es bajo de inhabilidad social, no tiene habilidad social. Entonces, son personas menos maduras y tienen problemas en establecer vínculos. ¿Sabes? A veces el tema no es solo conocer gente, sino sostenerla en el tiempo. Viste que hay gente que enseguida se pelea, que enseguida se terminó la relación, que al principio, porque también idealizan, al principio maravilloso y después ya no. Y una amistad uno la tiene que sostener, que es otro tema, sostener. Entonces, como no tienen habilidad social, van a tratar de establecer relaciones superficiales, que no sean profundas, porque en la intimidad se ahogan, tienen miedo, no soportan la intimidad, ¿entendés? Entonces son menos sensibles ante los intereses de los demás, no escuchan mucho las necesidades de los demás, porque no se pueden comprometer, no lo pueden hacer. ¿Y qué pasa? Los demás los perciben como distantes, ¿entendés? Entonces a veces también aparece la depresión, porque empiezan a sentirse solos. Lo que no se dan cuenta es que no saben cómo ser maduros en una relación social.
Ahora, Silvia, se nos va a ir el tiempo y yo quisiera que me digas ese tipo de habilidades sociales se aprenden. Si hay tiempo de revertir esa historia inicial y cómo hacerlo.
Sí, se aprende. Sí, se aprende porque sobre todo en la terapia cognitiva se le da prácticas al paciente, se le da ejercicios. Entonces ellos salen a comprobar si esto es así o cómo es. ¿Entendés? Yo tenía una paciente, por ejemplo, que no hablaba en público, entonces cuando no confiaba en nadie, entonces, al final terminó un doctorado en física muy bien, pero a ella le pasaba que cuando el profesor hablaba, ella no preguntaba. ¿Por qué? Porque la pregunta le parecía por ahí inadecuada y fundamentalmente porque no confiaba en los demás. Porque uno cuando hace una pregunta, vos me haces una pregunta, vos estás tranquilo de que yo no la voy a evaluar tu pregunta. Yo no voy a decir corresponde, no corresponde. ¿No te parece?
No, podés evaluarla.
Sí.
Eso sí, no me digas que no corresponde. Yo te permito evaluarla si el resultado de la evaluación es positivo. No.
Claro, pero
no pasa nada.
No, pero bueno, para este tipo de personas tienen miedo de una respuesta de ese tipo. ¿Corresponde o no corresponde? ¿Es una pregunta tonta? Entonces se callan, y no es que entendieron todo.
Bueno, vos sabés, a lo mejor no tiene relación exactamente con este tema, pero yo que vivo preguntando, mi trabajo es preguntar, en general cuando hablo con personas en la vida privada no pregunto. Siempre me dicen, pero le pregunté, ¿te dijo tal cosa? Le preguntaste, le digo, no sé, si no me lo dice, yo no pregunto. Yo me imagino cuando estoy fuera.
¿Por qué te parece que haces eso?
No lo sé, nunca lo supe. Pero soy muy preguntón. Soy muy preguntón en mi trabajo y a lo mejor es como que. Sí. Es como a lo mejor me parece invasivo. O sea, yo cuando hago una entrevista, hay un acuerdo con el otro de que yo le voy a preguntar, hay un acuerdo de que yo me voy a meter un poquitito en sus cosas para obtener una respuesta, pero en la vida diaria lo que no me cuentan en general no pregunto y no sé si está bien, si está mal otra vez, no sé si hay bueno o malo
como
en
que
eso.
Está muy dividido a lo mejor lo profesional de lo tuyo personal.
No, porque me parece que
como
preguntar
que en lo profesional te das el permiso de preguntar porque la profesión te legitima.
Y porque es un acuerdo con la otra persona. Cuando claro. Yo le digo, te voy a hacer una entrevista, la persona sabe que va a recibir preguntas. De hecho, hay algunas personas que no reciben cualquier pregunta, que te mandan un cuestionario, te preguntan qué les vas a preguntar para saber qué van a contestar. Pero, a ver,
claro.
Yo no voy por la vida preguntando como me imagino que los ginecólogos no van por la vida haciendo lo mismo que hacen en el consultorio. ¿Qué
no,
sé yo,
no, a mí lo que me parece bien es que vos sepas por qué haces una cosa o no la haces.
Sí, porque a mí, a lo mejor porque me gustaría que me cuenten.
No sabés.
A lo mejor me gustaría que me cuenten las cosas, no tener que preguntarlas. Entonces, en el trabajo es una cosa y por fuera digo, mira, lo que no me contaste es porque no debes querer que lo sepa. ¿Qué sé yo?
Bueno, pero eso ya es una adivinación de pensamiento, ¿ves?
Ah, sí,
¿por
un
ahí?
Poco de eso hay.
sí. Claro, por ahí te podrías permitir.
No, está bien. A veces uno hace una pregunta, pero digo, a mí me da como que cuando tenés que estar respondiéndole a otras personas en la vida cotidiana, me parece como un poco invasivo, salvo que el otro entre en ese juego de permitírtelo o de repreguntar. Pero bueno, qué sé yo, se nos va el tiempo, pero me interesó mucho esto de las relaciones, especialmente porque estoy pensando, y es una locura lo que estoy diciendo, pero estamos en tiempo de pandemia, Silvia. ¿Qué va a ser de los bebés, de los que ahora llaman los pandemials, que tienen muchas menos relaciones con el afuera o las tuvieron en sus primeros meses o años, más
y
allá
sí,
de los padres?
Va a llevar mucho más tiempo, va a llevar más tiempo que se sociabilicen. Yo estoy viendo familias con bebés de 5 meses y los papás están intentando, bueno, que se vayan sociabilizando, que vayan viendo otras caras de a poco, con todos los cuidados. Sí,
los chicos que no están yendo a la escuela, chicos de jardines infantes que no fueron a encontrarse con sus amigos, o al revés, la otra cara, el excesivo contacto con los padres, o sea, que no se despegaran nunca y de repente un buen día le dicen, bueno, volvió la presencialidad, nene, ahora estuvimos juntos 6 meses, 1 año, ahora me tengo que ir a trabajar.
Sí, va a ser una nueva manera, otra forma, sí.
Van a tener mucho trabajo ustedes, Silvia.
Sí, sí.
Siempre lo tuvieron, pero me parece que la pandemia va a dejar cosas que todavía no sabemos.
Cambia los paradigmas. Sí, cambia el paradigma de todo esto.
Sí, de repente una Edith Yemame antes se la podía acusar de estar todo el día encima del hijo y ahora la pandemia la puso todo el día encima del hijo, aunque no quisiera. Y esas relaciones seguramente van a ser complejas. Bueno, Silvia, ¿cómo hace la gente para encontrarte? Porque hay gente muy sociable y tiene ganas de charlar contigo.
Bueno, cómo no. En el 154-490-4671. Y el mail es silviabelcortaa@gmail.com.
Excepcional, me encantó el tema del
bueno,
día de hoy.
El placer es mío también, sí. De hablar con vos y que nos escuchen.
Igual quiero que sepas que por fuera de esta nota no te voy a preguntar nada, pero no importa. Si me querés contar, bueno, me contás.
Eso ya lo vamos a tratar, no adivines lo que los demás piensan.
No, yo soy, te digo, a mí me llevan a la facultad y me ponen en un frasco con formol y me dejan...
No, pero porque a lo mejor el otro se queda pensando y no me pregunto nada. Viste que hay gente que dice, ¿y cómo va esto? ¿Cómo va lo otro? Pero por ahí te tendrías que dar más permisos.
Qué sé yo, no sé. Viste como los que hablan... Me la paso tantas horas hablando que por ahí salgo a la calle y estoy en silencio un buen rato y la gente dice, pobre, este tipo no habla, este tipo está metido en sí mismo. No, se la pasó hablando 4 horas seguidas, ¿viste? No quiere hablar más, es como si hubieses corrido y no querés correr más, querés sentarte un rato.
Sí, bueno, pero tenés claro lo que te pasa,
sí,
así que
claro.
No hay tema con esto.
Claro, yo me imagino que a muchos de los que trabajamos en esto en algún momento necesitamos no hablar.
Sí, es cierto, porque a mí a veces me pasa con las historias, de decir, quiero.
Y no, bueno, es que hay una capacidad, hay un límite.
Ay, no sabés qué le pasó, me dice, ay, no sabés lo que le pasó a fulano, y no tengo ganas de escuchar historias, sí. Uno necesita un poco de basta eso, ¿no?
Sí, no invitaría a un futbolista a jugar a la pelota para pasar un rato, el tipo por ahí quiere hacer otra cosa, no sé. Bueno, nos encontramos, si te parece, en una semana.
Dale, abrazo.
Abrazo a todos. Para vos, Silvia Bajnenko, licenciada en psicología.